Informativo Aru.
Avances en la investigación médica, como el descubrimiento que permitirá obtener agentes virales que impidan la entrada de virus en las células. Nuevas técnicas de diagnóstico por imagen aplicando chips fotónicos y un proyecto que mejorará el tratamiento de varias enfermedades raras de los ojos son algunas de las líneas de trabajo de las universidades españolas, siempre atentas a las necesidades de la sociedad. En la próxima media hora desarrollamos estos y otros temas. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La fusión de membranas es un proceso fundamental para que un virus entre en las células huésped y logre así infectar un organismo. Es por eso uno de los principales objetivos de estudio para desarrollar nuevas terapias antivirales para combatir la COVID-19. El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Miguel Hernández de Elche, José Villalain, ha demostrado por primera vez la capacidad del péptido de fusión del virus SARS-CoV-2 de interaccionar de una manera específica con los lípidos de la membrana. Eso abre una nueva puerta para la obtención de agentes virales que inhiban e impidan la entrada del virus en las células. Sonia Martínez González, Radio UMH.
El investigador del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche ha demostrado que el péptido de fusión de la proteína S del virus SARS-CoV-2 es capaz de unirse y englobar fosfolípidos negativos de la membrana biológica, mientras que excluye las moléculas de colesterol por completo. Esta proteína S, como sucede en otros virus que se denominan envueltos, está directamente implicada en el proceso de infección, en primer lugar por su unión al receptor y en segundo lugar por entrar en la célula huésped mediante la fusión de membranas. Escuchamos al investigador.
Intentando buscar moléculas que de alguna manera impidan lo que es la entrada del virus a la célula huésped. Y en este caso, la entrada de este tipo de virus se produce mediante fusión de membranas y lo que nosotros estamos intentando hacer es buscar moléculas que inhiban esa entrada del virus en la célula.
La investigación se ha llevado a cabo utilizando dinámica molecular mediante biocomputación de alto rendimiento. Se trata de un proceso de simulación virtual de la interacción entre proteínas que requiere tanta potencia informática que ha de utilizarse un conjunto de ordenadores para llevar a cabo el experimento. Este tipo de simulaciones permite ver cómo se comporta cada átomo que compone las proteínas del virus, con lo que se pueden estudiar en detalle tanto el proceso de infección como un posible tratamiento. Para ello se ha empleado el clúster de computación científica de la UMH, un grupo de ordenadores unidos mediante una red de alta velocidad promovido por el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y gestionado por el Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica. Nos da más detalles el catedrático José Villalain.
En este caso nosotros, además de trabajar en lo que es en el laboratorio, hacemos también estudios de biocomputación gracias a la Universidad, Miguel Hernández, que nos ha puesto a nuestra disposición lo que es el clúster de biocomputación de alto rendimiento, en el cual nosotros lo que de alguna manera creamos lo que sería una membrana artificial simulando lo que es la membrana de la célula, a la cual el virus se va a intentar integrarse. Nosotros creamos también lo que es la secuencia del péptido de fusión, que es el responsable precisamente de la fusión de entre la membrana viral y la membrana de la célula, y lo que hacemos es intentar buscar cuáles son las moléculas a las cuales interacciona de una manera específica este péptido de fusión con lo que es la membrana. Porque de así, de esa manera, buscamos nosotros cuál es la estructura del péptido y cuáles son la especificidad de esa interacción. Obviamente, a partir de aquí, nosotros lo que vamos a intentar buscar son moléculas que interfieran con ese proceso de fusión entre lo que es el virus y la célula huésped.
Desde que el COVID-19 fue declarado pandemia mundial a principios de 2020, ha causado más de 600 millones de contagios y más de 6 millones de muertos en el mundo. A pesar de que se han implementado nuevas vacunas, la pandemia continúa impactando dramáticamente la salud mundial. El director del Grupo de Investigación de Estrategias Antivirales de la UMH, Villalain, nos cuenta las ventajas para esta enfermedad y otras de este estudio.
Las vacunas son específicas para un tipo de virus. En este caso, lo que nosotros también intentamos buscar son moléculas antivirales que puedan ser o que puedan actuar de una manera general contra varios tipos diferentes de virus, no solamente contra lo que es el COVID-19, con el coronavirus SARS-CoV-2, sino con otros parecidos, porque el mecanismo de fusión es muy parecido en todos ellos. Y estamos hablando de virus que son muy diferentes. Por ejemplo, otros como el ébola. Uno podría pensar en el ébola, otro podría pensar en el nipa, el dengue. Es decir, hay una serie de virus que son completamente diferentes, pero que utilizan, en este caso, un mecanismo muy similar para entrar en las células.
Conseguir un TAC en miniatura para realizar tomografías a través de chips fotónicos es lo que pretende el proyecto europeo DISRAPT, en el que trabaja personal investigador de la Universitat Politécnica de València. Utilizan una nueva técnica de diagnóstico por imagen. El plazo de entrega de este proyecto acaba en 2025. Eva Tarazona, UPV Radio.
Una nueva técnica de diagnóstico por imagen permitiría realizar tomografías a través de chips fotónicos. Se trata de un sistema similar a un TAC, pero miniaturizado, lo que supondría llevarlo a cabo de manera rápida y barata. El proyecto europeo, denominado DISRAPT, lo lleva a cabo personal investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica y el CVB Lab de la Universitat Politécnica de València y está coordinado por la empresa Das Photonics. Supondría un cambio de paradigma en la prevención y tratamiento de enfermedades graves. Sergio Lechago, coordinador técnico del proyecto.
Nos permitiría no solo estudiar cómo se comportan las células en enfermedades como el cáncer o en procesos infecciosos para la mejora de tratamientos, sino que también nos permitiría saber cómo se ven afectadas estas células en fases tempranas o previas al desarrollo de dichas enfermedades.
El dispositivo DISRAPT permitiría la realización de microscopios tomográficos más pequeños y ligeros y con mejor resolución. Estos equipos podrían instalarse en cualquier centro de salud o ambulatorio, abriendo así nuevas posibilidades a la telemedicina.
Ofrece ventajas como la posibilidad de universalizar a muy bajo coste una técnica muy avanzada de imagen biomédica para la reconstrucción de imágenes celulares. Y además resuelve los problemas en términos de resolución que tienen los caros y escasos equipos de sobremesa existentes.
Para la identificación celular se emplearán técnicas de inteligencia artificial y machine learning. El proyecto DISRAPT, que estará en marcha hasta 2025, cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros y con la participación del Instituto Valenciano de Oncología, el Instituto Nacional de Tumores de Milán, así como el Instituto Max Planck y la empresa alemana Microfluidic Chip Shop.
La ausencia total o parcial del iris del ojo se conoce como aniridia. En la mayoría de casos, esta enfermedad rara se debe a una mutación del gen PAX6 que impide el correcto desarrollo del globo ocular durante la gestación. Implica diversos grados de incapacitación visual, desde la fotofobia al deslumbramiento o incluso la ceguera. El proyecto de investigación europeo Restore Vision pretende mejorar el tratamiento clínico de la aniridia y de otras 6 enfermedades raras del ojo. En este proyecto participa el Grupo de Neurobiología Ocular del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández Delche y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Las enfermedades raras del ojo son la causa principal de ceguera en Europa y afectan a personas de todas las edades. En concreto, el Consorcio Europeo de Investigación Restore Vision ha identificado 7 patologías oculares raras que afectan a la regeneración de la córnea, a la degeneración del nervio óptico, provocan insuficiencia de las células madre del limbo esclerocorneal o hacen crecer vasos sanguíneos y linfáticos en la córnea, todas ellas alteraciones que conducen a la ceguera. Con 8 millones de euros de financiación de la Comisión Europea, un grupo de 6 instituciones de investigación, entre los que cuenta la UMH, además de 3 pymes y asociaciones de pacientes, se pretende desarrollar nuevos tratamientos asequibles y estudiar la aplicación de fármacos ya existentes para restaurar la fisiología celular, así como los sistemas inmune, vascular y neuronal de la córnea de pacientes con enfermedades raras del ojo como la aniridia. Esta patología provoca movimientos incontrolados del globo ocular, tumores, cataratas, glaucoma, degeneración de la córnea, luxación del cristalino o estrabismo. La falta de desarrollo puede afectar incluso al nervio óptico y, en consecuencia, a la agudeza visual, que es del 20% o peor. Nos da más detalles sobre esta patología la experta en neurobiología, Juana Gallar.
Todas ellas acaban provocando ceguera, lo que eso implica. Es una ceguera corneal. En este caso, estos pacientes, no todos ellos, pero una parte de estos pacientes tienen una retina plenamente funcional, un nervio óptico que trabaja, las conexiones con el cerebro están bien, pero no llega la luz a la retina porque las estructuras que hay delante de la retina y en particular la córnea no son transparentes y por lo tanto no deja penetrar la luz al interior del ojo.
La aniridia puede suceder por herencia genética, por mutación esporádica durante el desarrollo embrionario, por un traumatismo o debido a una complicación quirúrgica. En cualquier caso, se trata de una enfermedad rara. Afecta a una de cada 80.000 personas, lo cual complica su estudio ya que se destina menos fondos a la investigación de patologías que sufren una minoría de personas y el desarrollo de tratamientos farmacológicos es menos atractivo para la industria, que ve menor potencial de retorno de su inversión. Todavía no existen tratamientos que engloben todos los síntomas de la aniridia ni de ninguna de las otras enfermedades raras que se van a estudiar. Actualmente el procedimiento durante la infancia es estimular precozmente la visión. Más tarde se trata las alteraciones asociadas. Con lentes se puede limitar el deslumbramiento y la fotofobia. Solo en casos de aniridia parcial serían una opción la cirugía y el implante de iris artificial. Escuchamos a Juana Gallar, investigadora del Instituto de Neurociencias.
Los tratamientos que nosotros planteamos no van a acabar con la patología, pero sí que van a o bien intentar disminuir o en algunos casos intentar revertir y recuperar de alguna manera, de manera espontánea, sin necesidad de hacer, por ejemplo, un trasplante de córnea, intentar devolver la transparencia para que la persona recupere la vista.
El proyecto Restore Vision, financiado dentro del programa Horizon Europe, une a comunidades científicas, médicas, empresariales y sociales en un esfuerzo común. El papel del Instituto de Neurociencias se centrará en evaluar el efecto de tratamientos tópicos para la regeneración corneal, primero en identificar dianas terapéuticas en células de pacientes y realizar estudios preclínicos para más tarde realizar ensayos clínicos. Finalizado el proceso, el consorcio se encargará de establecer protocolos de tratamiento y de realizar recomendaciones legislativas para garantizar un acceso rápido y eficiente a los avances médicos relacionados con las enfermedades raras del ojo.
Y hablamos del alumnado sin dejar la investigación, porque el estudiantado excelente de la Universitat Jaume I de Castellón realiza tareas de investigación que compagina con sus estudios de grado. La octava edición de la jornada Estudia e Investiga ha reconocido su esfuerzo. Después del acto, además, ha podido comunicar su trabajo y darle visibilidad. Paula Blanquer, Vox, UGI Radio.
Récord de participación en Estudia e Investiga de la Universitat Pública de Castelló, un programa que permite al alumnado con un buen expediente trabajar en grupos de investigación mientras cursa su grado universitario. La vicerrectora de Estudiantado y Vida Saludable, Mamen Pastor, y la técnica de la Unidad de Orientación Inmaculada Uso han hecho entrega de los diplomas a 47 estudiantes. Y Ma Uso recuerda cómo surgió el programa.
Este programa se inició por aquello de darle un vínculo, una continuidad al estudiantado que se presentaba a las Olimpiadas Académicas, que se quedaba bien clasificado y que conociese pues la oferta académica que tenía la UGI. Más que nada porque habían estudiantes muy talentosos que se clasificaban en esa actividad y que luego nos decían que elegían el grado en química en otra universidad, por ejemplo. De alguna manera lo que queríamos era esa fidelización.
El estudiantado reconocido cursa los grados de Química, Matemática Computacional, Economía, Historia y Patrimonio, Magisterio, Comunicación Audiovisual, entre otras titulaciones, y ha presentado pósters con el resultado de sus investigaciones. La vicerrectora asegura que Estudia e Investiga es un programa bandera de la Universitat Jaume I y destaca la calidad de los trabajos de esta edición. Mamen Pastor.
Todos hemos tenido un primer congreso que nos marca, ¿no? Que ilusiona mucho precisamente. Y fíjate la ilusión de poderlo hacer incluso cuando todavía estás estudiando. Generaciones anteriores tenían que esperarse muchas veces incluso allá las últimas etapas de tu doctorado para llegar a poder presentar ese producto, ¿no? Entonces creo que es muy ilusionante, muy formativo, complementario, entender la utilidad también que tiene la investigación básica en cualquier disciplina, en cualquier área de conocimiento y qué es lo que nos puede aportar también para esas futuras y esos futuros investigadores que tanta falta nos hace en nuestro país.
La jornada, pensada como punto de encuentro, ha reunido tanto al estudiantado como al profesorado, que abre las puertas de sus equipos de investigación. Además, ha incluido dos charlas informativas, una sobre el certificado de competencias transversales para la empleabilidad y otra sobre las claves para entrenar las competencias socioemocionales.
Potenciar el talento, fomentar el trabajo en equipo y trabajar la metodología del aprender haciendo son las bases de Generación Espontánea, un programa de la Universitat Politécnica de València que es pionero en la Universidad Española. Promueve la creación de equipos multidisciplinares y algunos participan en las principales competiciones internacionales universitarias como Solar Decathlon, Fórmula Student o Hyperloop, entre otras. El campus de Vera, en Valencia, ha acogido la segunda feria Generación Espontánea, que ha demostrado algunos de los prototipos realizados por el alumnado. Eva Tarazona, UPV Radio.
La UPV ha celebrado el segundo Congreso de Generación Espontánea, el conglomerado de talento universitario en el que estudiantes de diferentes titulaciones desarrollan proyectos innovadores, en su mayoría de base tecnológica. Sonia Ma, estudiante de Ingeniería Biomédica.
Estamos haciendo una prótesis de antebrazo para niños que sea mioeléctrica, es decir, que pueda coger los impulsos eléctricos del músculo y sea capaz de activar distintos movimientos según como quiera el usuario.
Casi 10 años después de su creación, Generación Espontánea sigue siendo un proyecto pionero y único en las universidades españolas, que ofrece un valor añadido al estudiantado que busca ir un paso más allá. José Capilla, rector de la UPV.
A través de este programa adquieren una serie de competencias que los prepara para innovar, para seguir formándose a lo largo de toda la vida, para emprender, que es lo que necesita nuestra sociedad para, de alguna manera, poder ser más competitivos.
2.000 estudiantes forman parte de los 71 grupos existentes, donde cuentan con el apoyo del profesorado y la contribución de numerosas empresas. Compiten en todo el mundo y desarrollan proyectos como vehículos de bajo consumo, aeronaves para detección de incendios o coches y motos de carreras. Equipos multidisciplinares, donde el trabajo en equipo y el esfuerzo son la clave del éxito.
La Universidad de Zaragoza cuenta ya con 90 cátedras institucionales y de empresa. Es una de las universidades españolas con más acuerdos de este tipo. Son uniones estratégicas que constituyen un instrumento fundamental para la transferencia de conocimientos. La más reciente es la Cátedra de Derecho Civil y Foral de Aragón, impulsada dentro de esta comunidad autónoma por el Gobierno, Cortes y Justicia de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Es la primera cátedra que suscriben 4 instituciones aragonesas y sus objetivos se centran en el apoyo e incentivación de proyectos de investigación en el ámbito del derecho civil y foral de Aragón. Teresa Pérez de Azpillaga, Radio Unizar.
El Gobierno, las Cortes y el Justicia de Aragón, junto con la Universidad de Zaragoza, crean la Cátedra de Derecho Civil y Foral de Aragón. Es la primera nacida con esta perspectiva y también la primera cuya creación se firma entre 4 instituciones aragonesas. Hablamos con María del Carmen Bayoz López, catedrática de Derecho Civil y directora de la Cátedra de Derecho Civil y Foral de Aragón.
Para poder tener como una especie de centro de imputación donde podamos hablar del derecho civil en general y en particular nuestro derecho civil aragonés. Estamos, bueno, pues la verdad es que muy contentos de haberlo podido conseguir.
El objetivo principal de esta cátedra es la divulgación del derecho foral de Aragón a nivel regional, nacional e internacional. También busca conseguir financiación para formar a investigadores y dar a conocer esta seña de identidad de Aragón.
Hacer que todos, con este acuerdo, que hicieron las instituciones, Gobierno, Cortes y Justicia, y con un gran apoyo de Justicia de Aragón, como defensor del ordenamiento jurídico, crear esta cátedra institucional, cuya finalidad es la formación de investigadores, porque los que estamos ahora estamos ya un poco mayores, formación de investigadores y sobre todo tener actividades científicas y de divulgación de nuestro derecho civil propio, que aparece en el artículo 1.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón como el signo de identidad de los aragoneses. Creo que merece que le demos esta relevancia y esta importancia.
El derecho foral de Aragón cuenta con una larga tradición histórica y está respaldado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón,
que se remonta a más allá de 1247 y que ha pervivido a lo largo de este tiempo y ha hecho pervivir en parte a los demás derechos civiles españoles, que no son esos del Código Civil.
María del Carmen Bayoz nos explica mejor su importancia.
Que no es una cosa pequeñita solamente de los que tenemos de defensa civil aragonesa, sino que por la coyuntura europea pues como yo he dicho muchas veces, es un derecho que es aplicable a los aragoneses y a cualquier otra persona que acabe domiciliada aquí y quiera acogerse al mismo. Entonces, bueno, yo creo que eso es una forma de poderlo dar a conocer.
La Universidad de Zaragoza, junto con el Justicia de Aragón, el Ejecutivo Autonómico y las Cortes Regionales, han sido los impulsores de esta cátedra.
Cortes de Aragón, Gobierno de Aragón y Justicia de Aragón son las instituciones que financian esta cátedra.
Esta nueva cátedra va a tener un papel fundamental en la divulgación del derecho foral de Aragón, una de las señas de identidad de la comunidad.
Y precisamente a través de la Cátedra Radio Televisión Española, Cultura Audiovisual y Alfabetización Mediática, la Universidad Jaume I de Castellón ha presentado una jornada sobre educación mediática para luchar contra la desinformación y las noticias falsas en el ámbito digital. Alejandro Lison, Vox UGI Radio.
La jornada Impulsar la educación mediática en la era de las pantallas, organizado junto con la Red Alfamed y los grupos de investigación Itaca UGI, Great UGI y QHEART, ha abordado la educación y alfabetización mediática en todo el sistema educativo para una ciudadanía crítica que se encuentra en una sociedad hiperconectada, pero al mismo tiempo infracomunicada. Los expertos han puesto el foco no solo en la formación necesaria del profesorado, sino en todos los actores que participan en la cadena educativa y comunicativa en una era de fake news, de likes y de algoritmos. José Ignacio Aguadez, director de la Red Alfamed, ha recalcado la importancia que tienen las tareas formativas de alfabetización de los medios audiovisuales, sobre todo para la educación de las generaciones actuales y futuras.
Siempre ha sido una preocupación de la educación mediática la formación del profesorado, pero quizá hoy más que nunca, porque realmente la escuela, en su sentido amplio, es quizá uno de los pocos foros de reflexión que nos quedan. Nosotros siempre hemos tenido una preocupación especial con los profesores, porque consideramos que el profesor es usuario, pero también mediador. Y esa labor de mediador multiplica su efecto, porque si formamos buenos profesores, tendremos también profesores que formarán a buenos alumnos, ¿no? Y en el proceso de la educación mediática no compete solamente a los niños, también a los profesores, a los padres, a las madres y a los comunicadores.
La cátedra RTVE UGI, con esta jornada, en la que han participado directivos expertos y un comité científico procedente de diversas universidades españolas, pretende crear un espacio para el debate y la reflexión acerca de la importancia de la alfabetización mediática e informacional en un contexto de pandemia sanitaria, del auge de las plataformas audiovisuales y el desarrollo de las redes sociales, contando además con la nueva Ley de Educación LOMLOE. Desde la UGI, el desarrollo de todas las competencias digitales, informacionales y mediáticas se sigue consiguiendo a través de proyectos como ProDigital, de generación de recursos educativos abiertos para toda la comunidad universitaria y la sociedad, la serie de 7 capítulos Educación Mediática para una Ciudadanía Crítica, o el 5º Congreso Internacional sobre Análisis Fílmicos, que se realizará a finales de noviembre, donde el cine y la educación mediática serán los temas principales.
Y cambiamos de asunto. Luz Azul es una organización sin ánimo de lucro que promueve un cambio social hacia una sociedad más justa e igualitaria. Promueve generar oportunidades para personas con riesgo de exclusión social para que puedan construir el futuro que deseen. Esta ONG se ha centrado en ayudar a la juventud que necesita apoyo, principalmente migrantes que llegan a España jugándose la vida en una patera, buscando un futuro digno. Sin embargo, al llegar se encuentran con todo tipo de adversidades, incluyendo personas llenas de prejuicios. Uno de los objetivos de Luz Azul es eliminar estereotipos falsos y erradicar, en lo posible, el odio hacia esta juventud migrante. Mercedes Avilés, Gema Montero y María Sanz, Europea Radio.
Si una madrugada tu padre te levanta diciendo que te tienes que ir, que prepares todo rápido, que te vas en una patera, sin saber si llegarás a volver a verlo, si sobrevivirás al viaje y qué será de ti al llegar a tu destino.
Luz Azul es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para ofrecer oportunidades de futuro a todos los jóvenes que se encuentran en situación o riesgo de exclusión sociolaboral. Esta ONG nace en 2018 en Sevilla, España, gracias a María Guevara Perea.
Pues Luz Azul nació porque yo desde muy pequeñita, desde los 16 años, he estado participando en proyectos de cooperación como voluntaria en distintos países de África. Llegó un momento en el que cuando ya tenía 21 años, volví a mi casa, a Sevilla, pasé aquí unos meses después de viajar muchísimo.
Después de varios meses fuera de casa, María se dio cuenta que podía contribuir a hacer un cambio social desde su país, ya que en su ciudad, específicamente en Sevilla, muchas personas también necesitaban su apoyo.
Su objetivo principal es lograr inclusión social y laboral a todos los jóvenes que se encuentran en situaciones más difíciles. Desde que comenzó su aventura, ha ido a numerosos lugares de África, donde se ha cruzado con personas que han sido vitales en esta ONG, donde sus experiencias e historias de superación, valentía y fortaleza es lo que realmente le han marcado desde el principio y hoy le siguen moviendo. Es por ello que ha querido ir más allá y crear una familia, un espacio libre de prejuicios donde todos aprendan y se sientan seguros para poder ser ellos mismos.
Pero realmente Luz Azul es mucho más allá. Luz Azul es esa familia que estos chicos han dejado atrás y que no tienen ese apoyo cuando necesitan cualquier cosa, aunque sea un poco de cariño. Es esa burbuja de no prejuicios donde ellos se pueden sentir ellos mismos. No sé, al final es un ambiente seguro para todos y para todas, donde podemos expresarnos sin miedo a mostrar lo que realmente somos, ¿no?
También tuvimos el placer de hablar con Marta Pérez, perteneciente al Departamento de Comunicación. Marta nos cuenta el efecto que tienen los chicos en una de las actividades que se llevan a cabo en la Semana de Convivencia en Portugal.
Entonces, como que los chicos siempre se emocionan porque al fin y al cabo tienen muchas carencias de cariño y amor al entrar tan pequeños en un centro de menores, sobre todo pasar la etapa de la adolescencia solos, al fin y al cabo sin el abrazo de tu madre, sin un beso de tu padre. Y al fin y al cabo, cuando le dedicamos palabras bonitas, al fin y al cabo siempre se emocionan porque es como que sientes que llevan mucho tiempo sin decírselas o sin escucharlas y que realmente necesitan escucharlo. Entonces, jolín, pues me emociono mucho porque al fin y al cabo ver que personas se emocionan o chicos sueltan lágrimas por el hecho de que le digas cosas bonitas es muy impactante. Al fin y al cabo lloramos todos.
Cada vez hay más voluntarios que forman parte de la familia Luz Azul, compartiendo el mismo sueño de ayudar a los jóvenes que necesitan apoyo. Si quieres que ese también sea tu sueño y apoyar a la organización, ingresa a la página de Luz Azul, donde las oportunidades de futuro son para todos.
Y a continuación, Carles Claver y Meritxell Broch repasan las citas más destacadas para los próximos días.
Del 8 de mayo al 16 de junio se celebrará el programa de emprendimiento en social media y marketing digital organizado por la Universidad Católica de Murcia. Se desarrollarán las herramientas virtuales más actuales con el fin de lograr la optimización en la comunicación y acciones de marketing. Se enseñará cómo posicionar una idea, proyecto, marca, producto o servicio en un mercado local, autonómico, nacional e internacional. Es un curso gratuito que se oferta en modalidad en línea con un asesoramiento práctico e individualizado. La duración es de 6 semanas consecutivas.
Del 8 al 22 de mayo se celebra el seminario Mujeres, Trabajo y Creación de la Antigüedad al Renacimiento, que se impartirá telemáticamente. La Escuela de Posgrados y Doctorado y el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, organizan esta formación destinada a estudiantado de posgrado. Se ofrece en formato bilingüe español-portugués. El curso se centra en el papel de protagonistas femeninas en procesos productivos y de creación intelectual y artística, en los siglos que van del final de la antigüedad al comienzo de la temprana modernidad.
El próximo viernes 12 de mayo, la Universidad de Zaragoza celebra el Día del Doctorado en el Paraninfo de la capital aragonesa. La conmemoración se centrará en el acto de investidura y la solemne imposición de birretes a los doctores y doctoras del curso académico 2021-2022. La Escuela de Doctorado de UNIZAR organiza este acto que, por primera vez después de 3 años, volverá a realizarse con total normalidad, sin ningún tipo de restricciones.
El viernes 19 de mayo a las 8 de la tarde se celebrará el concierto fin de curso a cargo de la joven orquesta de la Universidad Miguel Hernández de Elche, dirigida por Francisco Serra. Será en el Teatro Circo Atanasio Die Marín de Orihuela. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.
Y también hasta el 19 de mayo está abierto el plazo de preinscripción en alguno de los 50 másteres que ofrece la Universidad Politécnica de Valencia en esta fase. Puedes consultar cuáles son en la página web de la universidad www.upv.es.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio ha realizado este espacio desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.